Aquí comienza 30 minutos en el backstage.
Música,
arte,
comedia,
anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí
en 30 minutos en el backstage.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta continuación de un episodio más en 30 minutos en el backstage. Y bueno, pues inicio saludando a mis compañeros. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Lina. Muy bien. Estoy súper contento, sigo súper emocionado. Me encanta conocer un poco más de los artistas, en este caso de un artista de México, como lo es Nana Mendoza. Y pues nada, para no extenderme, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
Bien, Alejo, aquí acompañado de unos ricos nachos, y otra vez le aconsejo a la audiencia que se vaya por algo de comer, porque seguimos viajando, seguimos en México, la segunda tierra de nuestro colega Jacobo Martínez. ¿Cómo estás, Jacobo?
Ofendido que dijeras nachos. O sea, esto no es Cinépolis, no es tacos ahí de buche, de tripita y limón, cebolla, cilantro. Qué rico. Pero bueno, ya siempre la comida es mi debilidad.
Para toda nuestra audiencia, Jacobo es severo chef de música.
No, yo no.
De comida me gusta. Está tan lejos.
Estoy muy lejos. Quería visitar. Les cocino luego. Pero bueno, ya, perdón.
Hemos
la comida a un lado. Sí. Continuamos la conversación con la persona que tengo el placer de llamarla mi profesora, Nana Mendoza. ¿Cómo estás, Nana?
Muchas gracias. Bien, aquí antojándome de nachos. Ahora yo quiero nachos. Pero es un placer estar aquí con Lina, Aleco, Julián, contigo, Jacobo. Estoy contenta. Los 30 minutos pasados me encantaron, así que estoy emocionada por estos siguientes 30 minutos.
Ay, dicen que las segundas partes no son tan buenas, así que no tengas esperanzas.
Wow, qué negativo, no, desde el Me va a encantar, estoy segura.
Ya como Jacobo te presentaba que eres la profesora de él, quería preguntarte, ¿qué tan duro es Jacobo como alumno?
¿Cómo van esas notas? ¿Cómo van esas notas?
La verdad es que, o sea, fuera de broma, y realísticamente me sorprende la conexión que tiene con su instrumento. O sea, suena como súper libre, súper abierto, y es como... Oh, yo no sé, o sea, yo soy nada más una guía para que él... se anime ya a cantar en el escenario.
Que me da nervios para que
próximamente una canción de Jacobo por aquí.
Próximamente las anécdotas de Jacobo.
Y los oyentes de este podcast van a tener la primicia del primer tema de Jacobo. Esperemos cuando llega, pero van a tener la primicia.
Y ojalá los nachos que prepara también.
Ojalá. Sí. Pero bueno. Yo quisiera empezar con una pregunta, Nana, y es que dimos un pequeño, sería la palabra sneak peek, sin ponernos muy pochos, un pequeño ahí vistacito. Sí. Hablamos de los Latin Grammy, de tu álbum de 2018, de... ¡Ay! Despedida, no, miradas, Dios mío. Lo mismo me pasó la semana pasada, mi cerebro se... o sea, me da muchos nervios, pero bueno, es como mi running gag, siempre estoy nervioso, el comic relief, pero no sé a propósito, estoy así. Pero quería hablar sobre algo que haciendo mucho descubrí, porque pues yo no sé muy bien cómo te descubrí, bueno, no te descubrí, simplemente llegué a tu música.
Sí, se siente así, yo también, cuando conozco
a alguien,
como acabo de descubrir a alguien.
Sí. Pero no conocía... de tu álbum Colores de 2014, porque de hecho no está en tu perfil de Apple Music, ni está en Spotify, pero como parece que no se hubiera conectado, ¿quisieras hablar un poco de él?
¿Es un álbum secreto?
Es un álbum secreto ahí.
De hecho, salió en el 2012.
¿Qué? Entonces Spotify miente.
Salió en Bandcamp y lo subimos a Spotify creo que en el 2000.
Pues
14 o 15.
Me encantó la de Sé que te vas.
Wow. Qué buenos momentos. Pues me acuerdo de algo que siento que puede servirles como a los que nos están escuchando que son o que quieren sacar como música. No metimos una canción a ese disco porque lo pensamos para el siguiente. Y nunca salió esa canción que me encantaba. Entonces yo digo, o sea, si tienen como material que estén sacando o así y quieren como planear demasiado y decir, bueno, mejor para el siguiente y así, es como demasiado. Siento que si lo pueden sacar todo en este momento, está mejor. Y ese disco nació de pura improvisación. Todo fue muy improvisado. Habían tomas que no podía regrabar porque no me salían con la misma intención o con el mismo aire o con la misma, no sé, energía. Entonces son tomas que tal vez se quedaron como de primera toma, improvisado, melodía y letra, como va.
¡Wow!
Sí, sí, eso pasó con Despierta, que fue como la primera canción del disco.
Nana, bueno, cuéntanos acerca de ese proceso de composición. ¿Cuáles son esos momentos de pronto especiales que tú escoges para componer?
Siento que un momento especial donde me llegan realmente muchas ideas, y no sé si es algo como muy mío, pero me ha pasado bastantes veces y es como, a ver, hay algo aquí, es cuando salgo a la terraza a fumar un cigarro. Es rarísimo. Me salgo a la terraza, empiezo a fumar un cigarro y me empiezan a llegar muchísimas melodías o ideas de beats o de armonía, y es como, luego saco mi celular y me pongo a grabar. Eso me encanta, poder grabar mis melodías o ideas en notas de voz y después escucharlas y ver si quiero trabajar sobre ellas o no quiero trabajar sobre ellas. Y ya si quiero, pues me pongo a sacar la armonía en el piano y me pongo a ver de qué quiero hablar. Y justo ahorita he estado como tratando de abordar otros temas porque me he dado cuenta de que mis temas tratan mucho del amor. Y quisiera como empezar a hablar de otras cosas, pero es todo un reto. Es como un oficio realmente, es práctica, y es como, okay, ahora ya no hables de esto, ya no uses esta palabra, o ya no te dirijas así en primera persona. Es como probar diferentes ángulos. Siempre estoy tratando de reinventarme y de seguir creciendo hacia lugares donde no suelo estar, porque siento que si me quedo como en mi zona de, otra vez, entramos a la zona del confort, si me quedo ahí, siento que me empiezo a repetir y me empiezo a fastidiar de lo que estoy haciendo.
Yo necesito de esos cigarros, necesito de
o de las gotas.
Nos das la marca.
Las marcas de cigarrillos. Ya, es que, ¿saben qué? Creo que es el hecho de salir y respirar. Creo que eso hace que en ese momento, y va a sonar muy raro, pero me encanta mucho filosofía y budismo y religión, o sea, como en el aspecto de la espiritualidad también. Y siento que el hecho de salir a la terraza a observar, contemplar y a soltar, porque no estoy con ningún motivo más que respirar con el cigarro, solo es eso lo que quiero, no quiero nada más. Y el momento en el que dejo de querer y como me pongo en ese momento solo a fumar, es cuando me abro un canal que donde así llegan un buen de ideas, pero siento que viene del no querer.
Siguiendo un poquito más por esa, estando un poco filosofando sobre el asunto, ¿cuáles crees que son los elementos más importantes a la hora de componer una canción?
Ay, los elementos más importantes a la hora de componer una canción, yo creo que es la melodía y la letra. Siento que podrías estar en un estudio o en la playa, o en tu casa, o en el avión, y lo más importante de trabajar para mí en una canción es la melodía y la letra. Lo demás se puede editar, o sea, se pueden hacer inversiones distintas, armonías distintas, beats distintos, tempos distintos, o sea, todo puede cambiar, pero si haces una buena melodía con una buena letra, eso sí ya no lo puedes cambiar, ¿sabes? Es como un bolero, puedes hacer muchas versiones de un bolero, pero la melodía y la letra no la vas a cambiar. Entonces siento que es lo más esencial. Estés en donde estés, puedes hacer siempre una melodía y una letra.
En 2018 fuiste nominada en dos categorías para de Latin Grammy, ¿cierto?
Sí.
Una fue como mejor álbum contemporáneo de pop, y pues bueno, tuviste duros, o sea, unos contrincantes bastante, bastante, pues, de peso, ¿no?
Sí.
En el caso del álbum contemporáneo de pop, estuviste compitiendo con Maluma, o sea.
Maluma ganó exacto, esa categoría. Sí. Y a mí se me hacía rarísimo porque yo no soy tan popular. No estoy al nivel de Maluma, o sea, no tengo tanta audiencia. No es como que vayas a Tepito y encuentres mi disco pirateado.
Okay. Eso es una gran señal de éxito.
Es una señal de éxito.
¿Están pirateando? ya la armaste.
Es porque eres grande.
Exacto.
Sí, se me hizo raro, la verdad. Todavía me lo sigo como preguntando el cómo funciona. Y tengo una cosa que hice este año a propósito para ver qué pasa, porque mandé el disco Vuelvo a mí a mejor álbum alternativo para este año. Entonces, si queda nominado, va a ser como, okay, realmente sí se ponen a escuchar los discos, pero sin, porque no lo estoy diciendo como ¿qué es lo que debería decir? O sea, perdón, pero sí se me hace como un muy buen disco, sí, la verdad.
Que reconocen la calidad, no como mis competidores.
No, pero si no, o sea, sí se me haría raro. Bueno, también dependiendo de quiénes sean los que están nominados, pero sí, es un experimento que estoy haciendo este año. Ver si queda o no queda, y ya de ahí se llega como sacar conclusiones y ver si fue más bien que quedó nominado por como mercadotecnia. O sea, la verdad tengo mis dudas un poquito con los Grammys, para serles honestos, y no me da miedo decirlo, porque son raros, son muy raros. También estuve nominada a Mejor Nueva Artista con Karol G. Eso sí. Estuvo muy cool, la verdad.
Sobre ese tema de los Grammys, yo quiero aquí hacer un stop. ¿Qué tan imposible más bien es que un artista diga, wow, no tenía ni idea de la nominación? O sea, la nominación fue una sorpresa. O sea, ¿todo el tiempo nos han mentido?
Pues no, a mí me pasó, por eso estoy haciendo este experimento. O sea, a mí realmente me pasó. Yo, un día antes de que anunciaran las nominaciones, como yo no me metí, me metió OneRPM.
Ok.
O sea, yo no fui la que me inscribí, porque en realidad no era uno de mis sueños ser nominada. Era como, pues, o sea, la verdad, las nominaciones no me han dado la gira que estoy buscando, que es lo que me interesa. O sea, me interesa tocar mi música, es lo que más quiero en la vida. Entonces, o sea, un Grammy, okay, puedes tener tal vez un Grammy, pero ¿qué tanto lo vas a tocar o qué tanto lo vas a girar? Eso es como lo emocionante para mí, para yo creo los músicos o los artistas independientes que vienen haciendo música y que tienen este amor realmente por el escenario y compartir y cantar con todo el mundo. Bueno, fuera de eso, perdón, un día antes, ya casi termino.
Dale, no hay problema.
Un día antes de las nominaciones de los Grammys, yo fue uno de esos días de quiero renunciar, no sé qué estoy haciendo, nadie está escuchando mi música. Eso me pasó a las 10 de la noche y a las 9 de la mañana ya estaba recibiendo felicitaciones por los Grammys. Así fue.
Ok, wow. Bajadón, sí. Y subidón, de repente.
Una montaña rusa de emociones ahí.
Exacto.
Ana, ¿qué es lo más difícil de ser artista independiente?
Lo más difícil de ser artista independiente es creer en ti. O sea, porque es de todos los días y es de escuchar tu música y de decir, claro, o sea, lo estás haciendo porque es lo que más te gusta hacer. Y lo estás haciendo porque es lo que eres realmente. O sea, no hay para dónde irse. Entonces, o lo asumes y tomas la responsabilidad de la consecuencia de decidir ser un artista independiente, o lo sufres. Porque se puede sufrir muy fácilmente con esta idea de que, okay, ahora acabo de pagar este máster y tengo que generar un videoclip y tengo que conseguir la locación y las cámaras y si quiero actores o bailarines y ahora para conseguir una entrevista o para conseguir una gira. O sea, realmente es como un trabajo que siento que solo no se va a poder hacer de la mejor forma, sino más bien es como hacerte de un equipo que te apoye en marketing y en otros aspectos que un artista independiente no va a ser, porque lo ideal es que te enfoques en tu música y en hacer más música y en estudiar.
Y ahora, ¿serás artista independiente en medio de una pandemia? ¿Cómo lo has vivido? De pronto, pues ya nos hablabas un poco al principio sobre que estás dictando clases. Cuéntanos un poco acerca de todo ese proceso, digamos, en este tiempo de pandemia.
Pues ha sido emocionante en el sentido de que es como un sube y baja constante. Empecé súper bien porque aparte estaba súper enamorada, entonces fue como voy a hacer muchas canciones y voy a terminar el disco y ya lo voy a sacar. Salió el 20 de agosto del año pasado, entonces fue como saco estos videoclips, ya tenía más o menos una estrategia, todo iba bien hasta que salió el disco y no pasó nada. Pues es como, okay, ya salió el disco y ahora no lo puedo tocar. Y es una frustración, pero que siento que viene también de mi expectativa de, ah, okay, va a pasar algo después, y va a pasar algo después. Entonces, el estar pensando en que va a pasar algo después, pues te quitas de tu presente, y cuando llegas a ese después, no era lo que esperabas, porque nunca va a ser como esperas realmente. Y me di cuenta de eso, de estar más presente y de que todo lo que sea que haga, sea por este momento, no por un mañana, sino porque este momento me está haciendo muy feliz. Y justo tomé otro sentido con la música y otro amor por la música que viene de otra perspectiva que cambió muchísimo, porque ya lo que estoy haciendo por ahora, o sea, lo que hacía antes no tiene sentido en este momento, porque no hay shows. Yo vivía 100% de shows. Y fue como, okay, ahora ya no estás dando shows, entonces, ¿qué eres realmente? Si no has dado shows en un año, ¿a qué te dedicas? Y sabes, como que empieza a cambiar mi autoconcepto, pero eso me emociona en gran parte porque no me gusta quedarme con un autoconcepto cerrado, sino que es como, ah, okay, ahora estoy estudiando semiología, estoy dando clases de canto, lo cual es súper placentero para mí, y ahora no estoy dispuesta a subirme a un escenario a cantar covers, que era algo que antes sí hacía. Ahora es como, si me subo a un escenario, me voy a subir a tocar mi música o música de mis amigos original. Porque covers ya no le dio sentido, por lo que ha pasado de pandemia, porque ya no he tenido shows y porque me di cuenta que puedo generar de hacer otras cosas. Entonces, creo que tanto es como una oportunidad y una forma de verlo como para crecer, y también puede ser otra oportunidad para replantearte si lo que estás haciendo es realmente lo que quieres hacer.
Todo lo que dices, a fin de cuentas, se siente como a modo de consejo. Bueno, yo lo estoy tomando como a modo de consejo.
Ay,
yo
no, estoy anotando. Estamos reflexionando en este momento.
Sí. Digamos que estamos filosofando entre todos. Así que si alguien quiere como aportar, igual decir, contradecir, sí, pues yo feliz.
Si alguien
yo
quiere retirar.
Los efectos del opio, ¿no?
Nada, yo sí voy a repensarme la estudiar ingeniería.
Yo como que vuelvo a trabajar en Rappi.
Sí, llega la coba así, trayendo tu pizza. No es cierto.
Nana, te quería preguntar, hablando de consejos, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado que te han dado?
Okay, sí lo tengo. Y siento que me ha marcado muchísimo. Porque yo quería hacer lo que estoy haciendo desde secundaria. Y en secundaria me acuerdo que fui con la orientadora. Y la orientadora me dijo muy seriamente, después de resolver un cuestionario, que yo jamás iba a poder vivir de la música. Entonces, que pensara en una carrera y que fuera más realista. Y eso fue como, wow, obviamente no. O sea, me gusta mucho porque siento que cuando estás como seguro de que quieres algo y te gusta mucho, lo que te digan es como, ah, okay, por ahí no es, es por acá. Entonces empiezas como a seguirte más. Y el mejor consejo que me han dado yo creo que es ese, o sea, el de seguirte a ti y no compararte con nadie, ni sentirte menos, ni sentirte más. O sea, creo que es tu camino y la vives como quieres y de la mejor forma, pues qué mejor que asimilarlo y observar y escribir en vez de juzgar y engancharte y sentir cosas feas, siento.
Y por ejemplo, Nana, ¿cuál es un consejo que tú dieras antes como bueno, pero que hoy en día lo ves como, uy, qué errada estaba? Al fin y al cabo, todos nos movemos y cambiamos de opiniones, ¿no?
¡Ya sé cuál! Es una muy buena pregunta. Wow. Me hizo pensar bastante. Este consejo...
¿Cuál ha sido? Ya lo pensaste, ¿verdad?
Pero, ¡ay, qué amo! El pensar que estudiar un instrumento por muchas horas me iba a hacer mejor. O sea, creo que el estudiar un instrumento muchas horas un día y luego una hora al día siguiente y luego nada al día siguiente no te sirve de nada. Y yo creía como que estudiar muchísimo, aunque no fuera constante, me iba a llevar a algún punto y a tocar mejor un instrumento. Pero me di cuenta de que no, de que más bien es como la constancia, aunque sea que lo hagas 30 minutos diarios, ayuda mucho más a que si estudias 6 horas un día y luego al día siguiente nada y luego 4 horas al día siguiente y luego te fastidias y ya no lo tocas en un mes.
Bueno, Nana, ya estamos casi que llegando al final de este episodio de contar esta gran historia. La verdad, ha sido muy interesante hablar contigo. Y antes de despedirnos, queremos, como a todos nuestros invitados, le pedimos unas recomendaciones musicales para que nuestros seguidores y nuestros escuchas, pues, se interesen también en conseguir o en escuchar y dedicarle un tiempo a esas recomendaciones que ustedes tienen. Entonces, cuéntanos tres recomendaciones musicales, no sé, temas que tengas súper pegados.
¡Ay, qué cool! Pues más que temas, tengo artistas que siempre me sorprenden. Uno de ellos es Gabriel Garzón Montano, que me parece maravilloso. Otro de ellos es Nick Hakim, que también me parece increíble. Y hay una chica, ay, que no, la Panaga, ¿alguien la conoce? Es de Sudamérica, creo. La Panaga, creo que se llama. No me acuerdo de su nombre, pero quiero hacer algo con ellos. Y voy a hacer algo con ellos. Ya después lo escucharán.
Ok.
Es que ya les escribí y me dijeron, sí, pero todavía no tenemos nada. Y así de, bueno, pues cuando tengan. Luego me escriben y, no, estamos trabajando en ello. Y así de, ya, por favor, hay que hacer algo. Pero bueno, luego les paso el dato, pero otro artista también que me gusta muchísimo es
PJ Morton,
me gusta mucho.
Precioso. Sí. Todas estas recomendaciones van para nuestras playlists.
Pero sí, no, está buenísimo.
Nana, me pongo mis gafas de cinéfilo y ahora quisiera preguntarte tus recomendaciones de series o películas para nuestra audiencia.
Tengo una serie que les va a encantar, por favor, véanla, se llama Midnight Gospel. ¿La han visto?
Con gotitas de opio.
Ustedes se echan a perder pronto, así que ya no tengo, no les puedo ofrecer. Pero se pueden a ver, esa serie está buenísima. También otra que me gustó mucho, para los que fuman de vez en cuando, algo de la planta verde sanadora real, claro, de la Pachamama.
Claro.
Fumados, okay. Es buenísima. O sea, pero tienen que estar fumados, porque si no, no tiene mucho chiste.
Ah, okay.
Así funciona. Tiene como... No, en serio.
Y de ahí van a salir más canciones.
Exacto, de ahí
salen el próximo.
Sí. Yo amo la plata, es una maravilla. O sea, la verdad es que está muy mal vista por las personas que no... Siento que no han conectado bien con ella, pero a mí se me hace una maravilla. Bueno, o sea, para gente con cáncer y Parkinson y muchísimas enfermedades también les ayuda muchísimo. Y a mí nada más a pasarla bien, la verdad. Pero...
otra...
sí,
recreativa. Para ver las series.
Sí, esas series están muy buenas. Y una peli que me encanta, que es de mis favoritas, es Más allá de los sueños, basada en la comedia de Dante Alighieri, La Divina Comedia.
Bueno, súper. Ahí están entonces las recomendaciones de series y películas de Nana Mendoza. Empezamos la misión con nachos y la terminamos con unos brownies especiales.
Al revés, porque al final es cuando pegan el munchies, entonces.
Ah, sí.
Los nachos al final.
De todo acá.
Felices a la piedra. No.
Esa no la entiendo yo.
Ya dejé de juzgar y comprendí la maldad.
Bueno, amigos, tristemente, y duele decirlo, se nos acabó el tiempo.
Oh.
Nana, fue un gusto tenerte aquí con nosotros. En serio, tu compañía fue muy... Bueno, es que no hay palabras. ¿Qué pasó de todo esto?
Yo ya los voy a extrañar. O sea, a partir de hoy, de que los conocí, que me encantó hablar con ustedes, voy a querer que pase esto más seguido. Así que ojalá se arme pronto.
Claro que sí, así va a ser. Y pues bueno, amigos, no siendo más por el día de hoy, nos vemos en un próximo episodio de 30 minutos
redes,
del Backstage.
Redes.
Ahí iba yo.
Ahí viene Julián a molestarme que las redes. Recuerden, dos cosas. La primera, Nana, ¿cómo te encontramos en tus redes?
Estoy como Nana Mendoza en general. O sea, Facebook, Instagram, Twitter, y Bandcamp, y Spotify, y Apple, y todo eso, Nana Mendoza.
Ok. Ya nosotros nos encuentran como 30MIN en el Backstage. Recuerde que estuvieron con Alejo Quiroga, Jacobo Martínez, Lina María Cabrejo y Julián Steven Moreno. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, pues.
Besitos.
Esto fue 30 minutos en el Backstage.